Buenos días, queridos hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Colosenses, desde el capítulo 3, versículo 18, al capítulo 4, versículo 1. Normas para la familia cristiana. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Hermanos, esto es palabra del Señor.
Y quiero invitar a David Álvarez, que nos va a estar guiando en este sermón, y voy a orar por él. Padre, te damos gracias por nuestro querido hermano David. Dale tranquilidad y sabiduría también. Y todo lo que estuviste preparando él en su corazón durante estos días, semanas, que sea lo más seguro, va a ser de ánimo y de fortalecimiento para nuestro corazón. Y ocúpalo como ese siervo humilde y con el corazón que siempre tiene para servirte a ti, Señor. Y ayúdanos de verdad a nosotros a tener un corazón dispuesto a ser animados a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, les saludo con la paz del Señor. Si los que tienen buena vista ven mi cara rara, bueno, tengo un problema acá que resolver, pero les aseguro que no es violencia intrafamiliar, lo tengo que decir por el contexto de la lectura de hoy. Que el Señor nos guíe en este tiempo. Esposas, esposos, hijos, padres, esclavos, amos, podríamos decir para estos últimos dos, empleados, empleadores. Si hay algo claro en todas estas relaciones es que desde siempre han estado dañadas. ¿Cuánto dinero se gasta en resolver problemas que surgen por estas relaciones dañadas? ¿Cuántas leyes se han creado? ¿Cuántas organizaciones públicas y privadas trabajan para contener o resolver los conflictos entre estas partes? Esposas, esposos, hijos, padres, esclavos, amos. La misma Escritura nos muestra cuándo se dañó la relación entre el hombre y la mujer, en el contexto del matrimonio. Ahí mismo, en Génesis 3. Cuando el hombre y la mujer desobedecen, el primero en ser confrontado por Dios es Adán. ¿Y qué le dice él a Jehová Dios? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué cara le debe haber puesto Eva a Adán por la traición de su compañero? Ella era hueso de sus huesos, carne de su carne. Y cuando es el turno de Eva de dar explicaciones ante el Señor, bueno, ella también culpa a otro. Luego, sabemos del primer asesinato registrado. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? Y esto no ha parado. Pugnas y luchas constantes, ofensas de todo tipo, agresiones, es lo que caracteriza las relaciones que vemos en el mundo. ¿Cuánta infelicidad, cuánto dolor y angustia, cuánta frustración y tristeza ha resultado por ser rebeldes a Dios el Señor y el permanente conflicto de unos con otros. Y aún hoy, hasta la misma autoridad promueve y fomenta ideas, crea leyes que nos ponen en bandos, que luchan entre sí, todos contra todos. La situación en este mundo caído es grave, triste, sin solución, cuando dejamos a Dios de lado. No obstante, a nosotros, sus hijos, nos espera un gozo inimaginable. Normas para la familia cristiana, dice la traducción bíblica que usamos en nuestro culto, que es la Nueva Versión Internacional. Ojalá que no sea la única que usas. Se enriquece la lectura cuando leemos distintas traducciones y la comprensión se enriquece también. Y otras traducciones dicen instrucciones para las familias cristianas, deberes sociales de la nueva vida, deberes para la familia cristiana, relaciones sociales del cristiano. Una norma, hermanos, es un principio que puede imponerse o se puede adoptar, como por ejemplo para poder dirigir la conducta. Pablo busca convencer a que hagamos el bien, a que pongamos la mirada en Cristo cuando hacemos todo lo que hacemos. Él tiene la certeza de que adoptar estas conductas es conveniente, que esto agrada al Señor. El apóstol le escribe a la iglesia en Colosas. Este mensaje es especialmente para la iglesia. Nosotros, la iglesia de Dios, sí queremos escuchar estas palabras de vida, queremos entenderlas y ponerlas en práctica, porque amamos a nuestro Señor. Pero no olvidemos que no somos nosotros lo más importante en todo esto. Sí, somos parte de esta gran historia de redención, pero no la piedra angular sobre la que se construye. Cristo es esa piedra angular sobre la que se construye la iglesia y de toda esta maravillosa y dramática historia de salvación. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. El matrimonio es para el Señor. Los hijos son del Señor. Trabajamos para pagar nuestras cuentas, pero hasta en nuestro trabajo buscamos agradar a Dios, el Señor. ¿Ven el texto? A medida que se avanza en la lectura, ¿cómo repite una y otra vez esta gran verdad? Dice, como conviene en el Señor, coma, porque esto agrada al Señor, coma, por respeto al Señor, coma, conscientes de que el Señor, coma, sirven a Cristo, coma, también un amo en el cielo. La supremacía de Cristo resalta en todas estas relaciones sociales. Entonces leamos el texto con la actitud del que busca un tesoro. ¿Qué es lo que Dios espera de mí en este tipo de relaciones sociales y familiares? Pero por sobre todo eso, no olvidemos que Cristo, el Señor, está presente en todo este entramado. A Él nos debemos, a Él servimos, de Él somos. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Hermanas mías, permítanme hacer preguntas para reflexionar y responder solo en la intimidad del corazón, entre tú y el Señor. ¿Qué emociones sientes cuando escuchas este texto bíblico? ¿Qué pensamientos te invaden la mente cuando lees esta palabra de Dios? Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. No es posible cambiar o eliminar el texto. En otras traducciones leemos esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Otras traducciones, casadas o mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Incluso en una Biblia hereje que no reconoce la divinidad de Cristo, se lee, esposas, estén en sujeción a sus esposos como es apropiado en el Señor. Bueno, de seguro ya sabes qué te provoca esto. Y sin duda el espectro de posibilidades es amplio, porque depende del marido que elegiste, no el que te tocó, pero por sobre todo depende de tu relación de fe con Dios. Y sin duda, todo esto es una locura para el mundo. La Biblia y su verdad es una locura para los incrédulos, pero no para nosotros. La pestilente sabiduría del mundo en parte se lee en los libros e incluso en las paredes de los edificios en la calle. Como lo que hasta hace unas semanas se veía escrito en la calle Cristóbal Colón, con Borges, en justo ese edificio antiguo que hay ahí, decía, escrito con Sprite, ¡nos matan! Y al lado de ese mensaje decía, ¡aborto libre! Más arriba, en otro lugar, cerca de donde yo vivo, veo ahí en un muro escrito, ¡aborta al macho! Este es el tipo de sabiduría que vamos a encontrar en el mundo. Por eso le llamé pestilente sabiduría. Pero para nosotros, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y sin duda, despreciamos las mentiras del diablo, aunque a veces nos toma mucho tiempo reconocerlas. Hermanas, ¿no han olvidado ustedes, verdad, que la Biblia se pone a prueba con la Biblia? Por lo que este texto bíblico lo podemos poner a prueba con otros textos de la Escritura. Esto es importante hacerlo siempre, especialmente cuando hay verdades difíciles de entender o de aceptar. Si tú crees que este texto es machista o de otra cultura, o ves otros motivos para no aplicarlo a ti estando casada, entonces tu rechazo inicia desde Génesis, porque la mujer fue creada del hombre para ser su ayuda idónea. Ayuda idónea es para el que la necesita. Y todos los hombres que estamos llamados a liderar en nuestras familias, en los caminos del Señor, todos los hombres necesitamos esa ayuda idónea. No de cualquier mujer, solo de una mujer, de la esposa que se eligió, no la que me tocó. Lee la Escritura, hermana casada, léela buscando ver y entender cómo se trata a la mujer en el contexto de la iglesia, del pueblo de Dios, incluso en su relación directa con Dios. ¿Recuerdan Génesis 3, cuando el hombre y la mujer desobedecen? La mujer da explicaciones directas a Dios y no requirió de alguien que la representara, porque probablemente ella no iba a entender lo que se le pregunta o no podría comprender coherentemente o dar una respuesta coherente. Dios le pidió explicaciones a Eva. Eva escuchó la sentencia sin ningún mediador, escuchó la sentencia de Dios por su pecado directamente del Señor. En Jueces 13 vemos a la esposa de Manoa. Esta esposa de Manoa es la mamá de Sansón. Muestra que iba varios pasos más adelante que su marido en cuanto a creer en Dios, en cuanto a la madurez de la fe en el Señor. Lean esa historia en Jueces 13. En 1 Samuel 25, Abigail, esposa de Nabal, y luego como viuda de Nabal se convirtió en la esposa de David. Dice el texto sobre ella, Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Abigail, y el fin de la cita, Abigail evitó una matanza. Fue muy inteligente esta mujer en cómo resolvió una situación grave. Y definitivamente era una mujer decidida. Y el clásico, Proverbios 31, la mujer virtuosa o ejemplar. Si tú piensas que la Escritura que se ha leído hoy promueve a una mujer disminuida, es porque no has leído o aún no comprendes el panorama completo ni tampoco los detalles. Permítanme leerles algunos versículos de Proverbios 31. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malhabidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Y también dice, refiriéndose a ella, calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. ¿No te parece que esta mujer es muy capaz, inteligente, sabia, preocupada de su marido y de su familia? Entonces, ¿cómo concuerda el someterse al marido y a la vez mantener estas características de inteligencia, sabiduría, fe? Yo no diré más sobre esto. Cada una de ustedes es capaz de meditar en la Escritura y orar al Padre en el nombre del Señor Jesús, pidiendo sabiduría y entendimiento para comprender estas verdades y el poder del Espíritu Santo para aceptarlas. Hermanas, no intenten controlar a su marido. No lo prives de la ayuda idónea que solo tú le puedes dar en el Señor. Y si tienes un marido incrédulo, que nosotros, la Iglesia del Señor, podamos apoyarte en lo que necesites. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas, leemos en el versículo 19. Hermanos varones, tal vez las esposas piensan que esta parte es más fácil, porque quizás ellas creen que amarlas es muy fácil, pero en realidad no siempre es fácil, sobre todo cuando tú has sido ofendido muchas veces o has sido menospreciado en la intimidad de tu hogar. Le pasó incluso al rey David, en 2 Samuel 16, leemos lo siguiente. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Fin de la cita. Pero no hay excusas ante el Señor. Las instrucciones, las recomendaciones son claras. Y mejor pidamos su ayuda, porque el estándar es muy alto. Es el de Cristo. Y su amor es tan profundo que incluso requerimos de la ayuda de Dios para comprender más de este amor. La entrega es total, hermanos varones. Con tanta dedicación hacia tu esposa, que incluso podría ser motivo de burlas en el contexto de una actividad social con hombres menospreciadores de mujeres. ¿Cuánto amó Cristo a las mujeres también? Ellas le seguían y le servían. Muchas creyeron en el Señor, al igual que como vemos hoy. Ellas experimentaron el amor perdonador del Señor y fueron transformadas por Él. Ese es el vínculo perfecto, dice la Escritura, el amor. No me sorprende que se nos pida que no seamos duros con ellas, porque tenemos esa tendencia, esa mala tendencia, por cierto, a ser duros con ellas, o insensibles, o fríos, o incluso a veces brutos en el sentido de comportarnos de manera desconsiderada con ellas. No es raro ver cómo un miembro del ejército trata a su mujer como si fuera un menos antiguo, intentando anular y disminuir a su esposa como si ella fuese un subalterno sobre el cual se ejerce dominio. Yo he visto eso. Y no solo ellos. Muchos hombres ejercen poder sobre su esposa, las atropellan y violentan sin remordimientos. Eso no es ser viril. La virilidad está asociada al amor intenso y completo hacia la esposa, a su cuidado y protección. Incluso cuando amamos y servimos a nuestra esposa, lo hacemos para Cristo, el Señor. Hermano varón, deberías preguntarle a tu esposa en un momento apropiado si ella se siente amada por ti o cuando no se siente amada por ti. Pregúntale si ella considera que la tratas con dureza. Y escúchala con tu boca cerrada, pide perdón a tu mujer y reflexiona sobre esto en el temor del Señor. hijos y padres, esta es otra relación dañada, en pugna. Incluso vemos cómo los incrédulos que nos gobiernan, no solo los de ahora, también los de antes y los de mucho antes, intentan separarnos con ideas propias de mentes oscurecidas y corazones rebeldes al Señor. La autoridad sugirió hace unos días que no digamos nuestros hijos, porque no son de nuestra propiedad, sino sujetos de derecho. Estos son intentos persistentes por desunir lo que Dios unió, por dañar aún más las relaciones que ya están dañadas. Hermanos, no seamos ingenuos. Hay una maldad tremenda contra la que luchamos, pero sin temor lo hacemos, porque el brazo poderoso de Dios pondrá término a todo esto. Que así sea en el tiempo que Él lo decida y de la forma que Él quiera, para que su nombre sea glorificado. Sabemos que nuestros hijos son del Señor, pero qué insensatez más grande eso de que no digamos nuestros hijos, si cuando los amas con esa intensidad que tú experimentas, tus hijos son tuyos y ciertamente por eso eres responsable ante la ley y ante Dios de cómo cuidas y crías a tus amados hijos. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Sin dudas, los papás y las mamás encuentran que esto es sensato y lo es. Ciertamente tenemos esa tendencia natural a simpatizar con ideas que nos benefician. Es interesante que cuando aquí dice padres, se refiere a papá y mamá. En versiones en inglés leemos parents. Y en griego esta palabra no es la misma que leemos en el versículo que sigue, donde también dice padres. Y a pesar de que nos faltan algunas palabras en español, que sí existen en otros idiomas, esto nunca ha sido un problema para comunicarnos con claridad. Todos los presentes hemos sido hijos. Y aunque la experiencia seguramente ha sido distinta, porque nuestros padres son distintos y también nosotros lo somos como hijos, como personas, puede que para unos haya sido más difícil obedecer. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? Y sí, es bueno obedecer a los padres, niños nuestros, jóvenes nuestros. Abracen la enseñanza del Señor y rechacen la enseñanza del mundo, porque ustedes también se deben a Cristo el Señor. Y como hijos, también son responsables ante Dios. Obedezcan en todo a sus padres cristianos, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, versículo 21. No sea que se desanimen, no sea que se exasperen. Esta palabra padres tiene más un enfoque hacia los varones. En la versión en inglés leemos fathers. En la anterior, parents. Son palabras distintas. Acá se refiere principalmente a los hombres. Y en griego, bueno, es otra palabra distinta a padre. Yo no sé prácticamente nada de griego. No hablo como experto, simplemente uso las herramientas que hay disponibles y que son fabulosas. Más que eso, no puedo decir. ¿Por qué se le dice esto especialmente a los papás? Porque así como el hombre puede tratar con dureza a su esposa, cosa que no debe hacer, también tiene gran potencial para que, ejerciendo su liderazgo, acabe irritando o enfadando a sus hijos. Papás, ayuden a florecer a sus hijos. No los aplasten, no los anulen como personas. No los carguen con expectativas que ni siquiera ustedes mismos han cumplido. Pero tampoco los dejen sin disciplina en amor. Los hijos necesitan enseñanza, necesitan límites. Ellos necesitan a Cristo el Señor. ¿Cómo vas a correr esta carrera y nunca entregar el testimonio como vemos que se hace en la carrera de postas? ¿Vas a poner obstáculos a tus hijos mostrando un testimonio débil, tratando con dureza a su madre, no amándola como Cristo amó a la iglesia? Si es tu caso, medita y reflexiona cómo tu padre te provocó irritación y enfado a ti. Y humildemente pídele a Dios que te ayude a no hacer lo mismo con tus hijos. También aquí corresponde que hables con ellos y les preguntes con humildad, dispuesto a escuchar, qué cosas haces o no haces que les provocan irritación y enfado. ¿Te das cuenta cómo se ejerce el liderazgo? Sirviendo también a tus hijos, como haciéndolo para Cristo el Señor. ¿Cómo ocurre en el cielo, donde todos sirven según Dios ha dispuesto? Hermanos, papás, no sé si se puede ejercer liderazgo sin daño colateral, pero sí sé que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como leemos en la carta, en la primera carta a los Corintios. Que Dios nos ayude a todos, y sí que lo hará, a liderar con sabiduría a nuestras familias, porque si tú no lo haces, otros podrían hacerlo a través de la literatura pagana, de la televisión y de cuanta cosa se puede acceder en la web y en las redes sociales. Esclavos y amos. En nuestro país no hay ni amos ni esclavos. Y aunque a veces los empleadores se comportan como amos y los empleados se sienten como esclavos, en realidad estos conceptos o roles no son algo que nos haga mucho sentido a nosotros. Esta relación entre amo y esclavo tenía muy poco o nada de democrático. Y al hacer la equivalencia perdemos mucho, pero es una manera de poder entender un poco las cosas. Es interesante ver cuántas palabras dedica Pablo a este asunto. Y claro, en esta comitiva estaba un hermano que había sido esclavo y se había escapado de su amo, que también era cristiano. Dice el texto: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Hermana y hermano en Cristo, dependiendo del trabajo que tengas, puedes tener muy pocas posibilidades de llegar a la cima en tu oficio, en tu carrera, en tu profesión o con tu empresa. Porque si tú juegas con las reglas del reino de los cielos y no juegas con las reglas del mundo, a no ser que esto es lo que va a pasar, no vas a poder avanzar, no vas a poder lograr llegar a la cima, a no ser que Dios intervenga y te abra paso. Pero eso solo para que tú seas más rico, no ocurre así, porque los caminos de Dios no son como los nuestros, son mucho más altos. Nosotros, los empleados, estamos llamados a trabajar con integridad de corazón y por respeto al Señor. Eso cambia todo. Hay mucho a qué renunciar por la causa de Cristo. Y bueno, en esencia, en esto, se trata de renunciar al otro Señor, al dinero. Porque ¿cómo vas a competir con otros si tú te rehúsas a usar las reglas podridas del mundo? Si tú eres un conductor y todos tus colegas se ponen de acuerdo para hurtar dinero de la caja diariamente, ¿qué crees que va a ocurrir contigo? Que no vas a hurtar dinero de esa caja. Es poco probable que logres mantener ese trabajo mucho tiempo. Y así los ejemplos son interminables. ¿Cómo compites cuando todos los estudiantes están haciendo trampa en un examen y tú no? En fin, es mucho lo que pide el Señor, trabajar de buena gana, como para Él y no como para nadie en este mundo. ¿Entendemos realmente qué significa esta herencia que nos espera por servir a Cristo el Señor? Porque esa comprensión y esa certeza cambia nuestra manera de pensar y vivir. Es revolucionario. Nos espera, hermanos, una vida eterna junto a Dios. No hay otra forma más gloriosa y maravillosa de vivir. La Escritura dice que nos espera una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable, y que tal herencia está reservada en el cielo para nosotros. Y dice el texto que leímos hoy, el que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos, no hay trato especial para nadie de parte de Dios, ni la esposa, ni el esposo, ni la madre, ni el padre, ni los hijos, ni la mujer, ni el hombre. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y de esto se trata cuando le pedimos a Dios que sea justo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Adoptaremos las normas del Señor? Y finalmente hay una referencia a los amos, a que proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Conscientes, dice, de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y bueno, si lo pensamos como aquellos hermanos que son empleadores, que administran un recurso humano, a ellos también les toca principalmente el bolsillo, porque proporcionar lo que es justo y equitativo cuesta plata. Y a ellos se les recuerda que tienen un amo, un señor en el cielo. Es como ponerlos en su lugar real, el de esclavo, pero del Señor. Hermanos, sigamos meditando en lo que hemos leído hoy, porque tiene verdades muy profundas, algunas difíciles de aceptar tal vez. Pero no olvidemos por sobre todo que aquí lo que debemos principalmente fijarnos es que aquí es Cristo el Señor el que está en todo este entramado, y hacemos las cosas para Él porque somos sus siervos, somos sus siervas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude con lo que nos toca hacer. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es maravillosa, es luz a nuestros pies. Yo te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros para que como tus hijas, tus hijos, podamos ser responsables ante ti y poder hacer lo que debemos hacer de acuerdo a lo que tu palabra nos dice. Ayuda a los esposos a hacer lo que les corresponde hacer. Ayuda a las esposas a hacer la ayuda idónea que deben ser para sus esposos. Ayuda a los padres con respecto a sus hijos. Ayuda a los hijos con respecto a sus padres. Y ayúdanos a todos los que trabajamos y a los que tienen empresas y administran gente, a que podamos tratarnos con amor, tratarnos con lealtad, tratarnos como corresponde, Señor, como lo dice tu palabra, hacer todas las cosas como para Cristo el Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.